El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
En este programa vamos a continuar charlando con Suhair Yuri, guionista, guionista de cine, escritor, también director de cine. Hemos hablado en el primer programa de esa relación simbiótica que han tenido estos dos hermanos, que son Suhair Yuri y Leonardo Fabio. Este programa se llama Cosas Nuestras, está en Instagram. Lo encontrás como Cosas Nuestras 22. Está en Facebook como Cosas Nuestras, en Spotify también con el mismo nombre, en podcast como Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7. Hoy la operación técnica y edición, Ignacio Guglielmi. En redes sociales, Guadalupe. Y en producción periodística, Silvina Asprea. Hagamos un repaso de Suhair y este Yuri, que es un placer tenerte, ¿eh?
Muy agradecido a sus palabras y sobre todo a su persona, que ha dedicado su existencia a la cultura.
Vos también. Bueno. Vos también, tu hermano, y no hablemos, ¿no? Y tu hija también, Luciana Yuri. Bueno, como director, El Piano Mudo, 2009... Doña Ana, 2001, Toby, El Libro Mágico, 2001, El Largo Viaje de Nahuel Pan, 1995, La Mayoría Silenciada, es inédita, 1986, El Fantástico Mundo de María Montiel, de 1978. Como guionista, Suhair Yuri, como guionista de cine, Doña Ana, El Largo Viaje de Nahuel Pan, Gatica, El Mono, otra de las célebres también películas de tuyas y de tu hermano Leonardo Fabio. El Fantástico Mundo de la María Montiel, Soñar, Soñar, Nazareno Cruz y el Lobo, Natalia, Juan Moreira, todas películas, qué películas clave, ¿no?, del cine argentino. El Dependiente, Crónica de un Niño Solo, El Romance del Aniceto, acá tengo el libro, con otros cuentos, además del Romance del Aniceto. El Dependiente, de 1969. Bueno, y acá está, Suhair Yuri, para contar esta historia. Luján de Cuyo, allá, Mendoza, donde naciste, también escuchaba, porque a vos te interesa también como música latonada. ¿Por qué?
Sí. Bueno, porque porque donde uno de donde uno nace queda impregnado de una fuerza aparentemente etérea que emana la tierra hacia los que permanecen un tiempo en el lugar en que nacieron. Teluria significa lo que acabo de decir, lo que emana de la región en donde se nace y en donde transcurre un tiempo tomando esas energías, los colores de lo que lo rodean a uno, sus paisajes, sus cielos, sus pájaros, las formas de la melodía al hablar, el entonamiento de la forma del decir, las costumbres, y llenan que conforman la entidad del ser. Entonces yo soy cuyano en el sentimiento porque la tierra me dio sus telurias. Y un porteño no va a proceder ni a sentir como un cuyano, porque tiene esencias de otro tenor, posiblemente rascacielos en las capitales confort. Otro tipo de entidad existencial que lo cubre y lo conforma. ¿La pregunta cuál era?
La tonada.
La tonada porque es emergente de la zona de Cuyo y es lo que se mete en la sangre y gusta y agrada, no porque sea del lugar, sino porque tiene sus encantos trascendentes. En particular la tonada tiene giros y costumbres señoriales que son un poco ajenas a las costumbres folclóricas y telúricas de otras regiones, totalmente distintas. Tienen un decir generalmente señorial, respetuoso. Suele ocurrir que emplean palabras añejas, señoriales del señorío antiguo, del sabíais, por ejemplo, ¿no? Y porque suele tocar cuestiones de orden metafísico en su poemática. Por ejemplo, una de ellas dice: cuando ya no haya más cielo ni tierra, se acabarán mis tormentos cobardes. Refiriéndose a un amor no logrado y sufriente. Fíjese usted, cuando ya recién, no cuando él muera, se va a acabar su tormento. Dice el dolorido, cuando ya no haya más cielo ni tierra, cuando ya no haya más nada, recién acabarán mis tormentos cobardes. Esta es una forma que no necesito marcarla, pero es de orden trascendental y cósmica. Todos estos valores guarda la tonada. Por eso.
En tu literatura, Suhail Yuri, particularmente me inclino sobre ellas, sobre los relatos, con la economía que tuya respecto del uso de calificativos, del uso de demasiado de adjetivar, no lo usás. O sea, el relato es como algo ascético, ¿no? Algo algo que roza en lo puro de un relato que se traduce en esta literatura, ¿no?
Mire, yo no había leído nada cuando las añoranzas de tener que haberme venido para acá con mi hermano y mi madre para buscar, para hacer otras cosas. Yo no sé, porque a mí me laceró tanto. Yo tenía 21 años, ya era un hombre, pero de todas formas era un ensoñado adolescente. Yo nunca he perdido eso hasta el día de hoy. Sigo siendo igual. Y había perdido mis núcleos, mis amistades que pertenecían a una clase muy especial, muy mínima, en la que yo me sentía que era mi entidad y mi vida, y mis sentimientos se nutrían de eso. A punto que yo, para poderme dormir, los primeros 2 meses, 3 meses, me iba a dar vuelta en las noches hasta la manzana. A la manzana me daba vuelta en las noches solo. Hasta las 3, 4 de la mañana, cuando ya no daban más, me acostaba y me dormía, si no, no me podía dormir.
¿Y la manzana en dónde? ¿En qué lugar?
En Carapachay, acá en un lugar de la provincia de Buenos Aires. Sí. Acá en Buenos Aires, estoy hablando cuando nos vinimos a Buenos Aires.
Sí. Entonces, pero Carapachay.
Sí, entonces un día se me ocurrió, por añoranzas y por recordar, porque el Aniceto no deja de ser lo que fui de alguna forma, o lo que fuimos, o las los amigas, las amigos y los y las amigas que teníamos conformaban esa tipología de persona y de estadio social y sensitivo. Y me puse a escribir y escribí, por primera vez escribí algo y escribí el Aniceto. Pero yo no he escrito en mi vida, pero nada, no, apenas hice firmar, yo tengo un tercer grado.
O sea que salió así, como lo sentiste, como...
Así como está escrito.
Como está escrito.
Así es como está escrito.
Pero es una economía de recursos estupenda esa.
Mire, yo me llama la atención su concepto y se lo agradezco porque viene de una persona informada y con autoridad. Porque a veces yo he tenido miedo de la adjetivación que creo tener tendencia a reforzar el concepto y puedo pecar de adjetivar más allá de del buen gusto de lo que es narrativa ascética, que deberían ser todas. A lo Rulfo, diríamos, ¿no? Que después yo lo conocí, pero yo no sabía ni que existía la literatura, honestamente se lo digo.
Bueno, como tampoco tu hermano Leonardo conocía lo que era el cine.
Ni lo actoral ni nada, lo único que sabía era otras cosas.
Así, las que vivieron duras.
Sí, por supuesto. No, y la que vivimos a gusto. Nada, yo no nos quejamos de nada. Miren, nosotros no hemos echado para atrás el tiempo diciendo porque no, lo agradecemos hasta lo que no es para ser agradecido, lo hemos agradecido, porque algo nos ha dado, aunque sea por respuesta, por deducción de lo que ocurrió, deduzco tal cosa.
Vos escribiste, El Aniceto, ¿no?
Sí.
Que bueno, después transformado en la película de Leonardo. Pero lo escribiste y se lo mostraste a Leonardo, ¿ya estaba él actuando? ¿Cómo fue el momento?
Y yo no recuerdo ya. Yo recuerdo que después de ese, el Aniceto, hice La Boliviana.
Que está en el libro El Romance del Aniceto.
Es un hecho real. Pero palabra a palabra, La Boliviana. Es un hecho que ya no apelé a una tercería como en el Aniceto y narré la vida del Aniceto. Ahí, en La Boliviana, el que lee La Boliviana, si quiere saber algo de nosotros, que lea La Boliviana, son 5 o 6 hojitas nada más.
Sí.
Pero ahí está ceñida nuestra forma de ser y nuestros sentimientos y nuestra realidad en ese momento.
¿Cuáles sentimientos y te refería? ¿Cuáles, Suair?
A lo de la felicidad de ser muchachitos y advertir con una madurez inmensa una rebeldía que nos acompañó toda la vida contra las normas establecidas. Y la necesidad de cambios para oxigenar la existencia y que no tenga tanta atadura de horarios y de convenciones.
Suair, en la Boliviana, ¿puedo leer el final?
Sí, puede usted leer lo que...
¿Sabes por qué? Cuando vos decís en el final, mi hermano, sí. ¿Te referías directamente a Leonardo
sí,
Fabio?
Sí, claro, pero sí.
Por eso es...
El muchachito que viene de pantalones cortos, fumando como un viejo.
Sí, ese.
Con la prostituta.
Sí.
Que más bellamente es decirle, mujer de la vida, porque es un giro, mujer de la vida, es una belleza de giro en donde se puede presumir maravillas. No estigmaticemos tanto las cosas, porque también se pueden encontrar encantos hasta en el horror.
Claro, sí. Acá el final de ese relato...
Digo porque, me adelanto porque sé lo que va a leer el final, por ejemplo.
Sí, voy a leer, si me permitís.
No, yo voy a tener el agrado de escucharlo, porque y le agradezco que haya elegido ese último concepto.
El último cliente hace rato que se fue. Mi hermano está despierto. Me mira brillándole los ojos grandes y oscuros. No tenemos nada que decirnos. Apaga el pucho, se cruza el brazo en la nuca y queda mirando hacia afuera. Quieta, como crucificada a la cama, los brazos extendidos, extenuados y las piernas abiertas, duerme la boliviana. Suair Yuri.
Lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua.
Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada.
La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar.
Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido.
Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor.
Suair Yuri, Suair Yuri.
Qué lindas preguntas.
Espero que no se te, el café no se esté.
No, está lindo, está lindo.
¿Está todavía bien?
Sí.
Bueno, pero cuando no estábamos en el aire seguíamos charlando con Suair. Suair se metió con nada más y nada menos que con la vida, ¿no? Y por ahí con algo de reminiscencia de González Tuñón.
Sí, sí, ¿mm? Sí, claro, claro. Sobre todo por el final.
A ver.
El final. El final, ¿cómo dice, señora? El final del cuento.
Y el final del cuento es el que leí hace un ratito.
No, pero usted diga la última frase.
¿La última frase del cuento de la boliviana?
Sí.
Bueno, pero,
¿qué era? ¿Qué,
la última
acababa
frase?
Acababa de tener su trabajo.
¿Te la leo? ¿Querés que te la lea de nuevo?
No, quiero decirle un prólogo al respecto.
A ver.
Quiero decirle que luego del exhaustivo trabajo de la mujercita, ha quedado agotada y se ha dormido en el camastro del rancho que teníamos.
Mm.
Entonces dice como dice.
Quieta, como crucificada a la cama, los brazos extenuados y las piernas abiertas. Duerme, la boliviana.
Y digo yo, hermano errante, la vida es dura. Si quieres ver la vida color de rosa, echa una moneda por la ranura. González Tuñón.
Sí.
La vida es dura.
¿Lo conociste a Raúl González Tuñón? ¿No?
Pero lo conozco en la parte más hermosa, en sus poemas.
Claro, claro. Sí, verdad. Después de toda esa vida tan difícil, tan dura de niños que tuvieron su ahí Yuri y su hermano Leonardo Fabio, después de eso, cuando se empezó a transitar otro tipo de vida, vos escribir y escribir guiones, él a ser actor y después director de cine, vos también, ¿empezaste a leer más?
Sí, claro.
¿Qué pasó con tu mamá?
Mi mamá hizo, a partir de aquella, porque fue una novela, en realidad, fue una novela que ella terminó para, era para radio, radioteatro, que ella comprimió e hizo la obra de teatro, porque en esos tiempos se acostumbraba a eso. Y la obra de teatro que interpretó mi hermano es esa, La fiera acorralada, y es la primera obra que hace mi madre a los 38 años. Después de eso, viniendo para Buenos Aires, ella se conectó, fue... Por esa obra que primera que se llama La fiera acorralada, advierte el mundo de la radio que era una escritora de fuste, que era interesante, y llegó a escribir 60 novelas.
¿60
obras?
¿Radioteatros?
Radioteatros.
¿Y se emitieron?
Sí, todos.
¿Todos?
Claro, con la gente de ese tiempo que son famosas... eran directoras de radio, que no me acuerdo yo ahora los nombres porque soy fatal para el...
Pero ya estaban entonces ustedes en otras condiciones, porque ella tenía el trabajo de guionista de radioteatro. Digo, ustedes estaban en otras condiciones, vos y tu hermano.
Bueno, es que él ya había comenzado a caminar por los pasillos de los canales y a frecuentar el mundo de la creación con sus 18 añitos. Uh-huh. Y conoce a Torre Nilsson y ese tipo de cosas. Y yo no. Yo he sido muy apocado.
¿Pero y vos qué hacías en ese momento? En esa época.
Pintaba paredes o salía a tirar cosas por la vereda y a venderla, a gritar como un descarriado cualquiera. No me interesaba nada. No me apasionaba nada. No tenía un No lograba meterme en el andamiaje de las obligaciones que debe contener una persona que está dentro de una sociedad y que debe hacer algo para sobrevivir.
O sea, no trabajaba lo que podías encontrar.
Lo que encontraba. Hasta que...
¿Y tenías pareja en ese momento?
No.
No. Andaba solo, sí. Por el mundo.
Bueno. Los silencios son lindos también, ¿no?
Por supuesto.
Suelen decir muchas cosas.
Son imprescindibles, sobre todo en la radio, creo, ¿no? Los silencios.
Qué maravilla. Qué importantes que son. Qué importantes que son los silencios. ¿Cuántas cosas dicen? Decía un amigo mío, hay que ser cuidadoso, paisano, con las palabras, porque palabra que se ha soltado nunca más vuelve al silencio.
Sí. Claro, o sea que guay.
Un hombre maravilloso, paisano.
Zuhair Yuri, en Cosas Nuestras.